Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 13 Grupos Étnicos, Abiru y Arameos. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 13, Grupos Étnicos, Abiru y Arameos. Bueno, bienvenidos de nuevo mientras intentamos terminar este estudio de por qué a los hebreos se les llama hebreos o, más específicamente, ¿por qué a Abraham se le llama hebreo? Porque podemos decir que si Abraham se llama hebreo, tiene sentido porque sus descendientes se llaman hebreos. Pero, ¿a Abraham se le llama hebreo porque es Abiru? Bueno, eso es con lo que estamos luchando aquí. Y entonces, antes de hacer esa conexión, hay una serie de cosas sobre Abiru que debemos considerar. Entonces, los invito a mirar nuestras notas aquí arriba. Fíjense conmigo en A. Debajo de 4, Abiru o Abiru, sería lo mismo. Se usa en acadio ya en Baratzin y Rimsin. Ahora, sé que cuando vemos ese tipo de cosas no nos hablan, pero permítanme señalarles que estos lugares, estas personas están en Mesopotamia. Y notarás que en 1800 estás fuera de Mesopotamia y cientos de años después de Abraham. Note también conmigo que la palabra apareció en Nuzi en 1500, donde se menciona a un Abiru de un nombre sirio, Adiglat, y a una mujer llamada Simbalti. Abiru se utiliza con mucha frecuencia en el periodo de Amarna. Entonces, lo que les estamos preguntando, y sé por experiencia que esto resulta confuso. Entonces, permítanme señalarles que la palabra Abiru en acadio se usa en toda la Alta Mesopotamia. Y también se usa aquí en Palestina. Entonces, lo que eso significa es que ya se puede ver que el término Abiru se usa fuera de la Biblia en acadio. Y se usa en toda Mesopotamia. La palabra acadia Abiru tiene una contraparte sumeria llamada Saraijici. Y la palabra sumeria se remonta al tercer milenio antes de Cristo en su uso. Entonces, si se remonta al tercer milenio, entonces eso significa que fue 1000 años antes de Abraham. Así que aquí está la primera conclusión a la que llegaremos cuando miremos el mapa. El término Abiru se utiliza mucho más allá de las fronteras de Israel. Y se usó mucho antes de Abraham. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es sacar una conclusión muy prematura al decir que Abraham pudo haber sido un Abiru, pero ciertamente no es el único Abiru, porque ese término se usó mucho antes de Abraham, y se usó en todo el mundo fértil.
Creciente.
Entonces esa es la primera conclusión tentativa que podemos sacar. La segunda conclusión provisional que podemos sacar para usted es la siguiente. Tanto en sumerio como en acadio, la palabra no se utiliza para describir un grupo étnico. Hasta donde yo sé, Abiru nunca se usa para un grupo étnico. No existe un nombre para una nación o tribu de personas que se llamen Abiru. La palabra Abiru se utiliza como término socioétnico. En otras palabras, en acadio, Abiru es un término que se usaba para grupos de personas de diversos orígenes étnicos, todos los cuales vivían al margen de la sociedad. Eran forasteros. Lo más parecido que se me ocurre como ejemplo podría ser el término gitano. Los gitanos son personas, especialmente en Europa, que vivían en toda Europa. Eran transnacionales. En realidad, no formaban parte de ningún grupo étnico y siempre tendían a vivir fuera de la ley en algún nivel. Entonces, lo que les sugerimos en este punto C de nuestras notas es que la palabra no se use para un grupo de personas. Se utiliza para grupos de personas que están fuera de la ley y que viven al margen de la ley. Entonces, cuando lleguemos a D, podemos aclarar este punto. El término Abiru se utiliza en todo el mundo antiguo antes y después del periodo del Éxodo. Y, por supuesto, esto es especialmente cierto en el caso de Palestina. Entonces, diría en conclusión, podemos decir que algunos Abiru pueden haber sido hebreos, pero es una certeza absoluta que no todos los Abiru eran hebreos. En otras palabras, volvamos a Génesis 2 y 13, cuando Abraham era llamado Abiru. Es posible que lo llamaran Abiru porque era percibido como alguien al margen de la sociedad y fuera de la ley. Pero no podemos decir que la palabra Abiru equivaliera a hebreos porque Abraham, porque el término en el tiempo de Abraham se usaba mucho más allá de las fronteras de Israel, donde estaba Abraham. Entonces, diré la conclusión y luego quiero decir algunas cosas más sobre esto. Si bien es posible que Abraham fuera llamado hebreo porque se le consideraba un Abiru, lo que significaba alguien que estaba al margen de la cultura, no podemos decir automáticamente que hebreo y Abiru sean la misma cosa. Entonces, en esta presentación confusa, lo que yo diría es, creo que sí. Supongo que lo que tenemos es un accidente fonético. Hebreo en Génesis 2 y 13 y avirus son dos palabras diferentes. Y lo que sugeriría es que suenan igual. Esto es tentativo, pero lo que sugeriría es que suenan igual. Les sugeriría que Abraham fue llamado hebreo porque cruzó desde Palestina, disculpe, cruzó de Mesopotamia a Palestina, y no veo ninguna conexión entre la palabra aviru y hebreo. Son solo dos palabras que suenan igual pero no son la misma palabra. Dudo que exista alguna conexión entre la palabra aviru cuando aparece en los archivos de Amarna y la palabra hebreo. En otras palabras, en 1370, cuando Josué llegó a la tierra, y el rey de Jerusalén le escribió al rey de Egipto y le dijo que los aviru iban a venir. Sospecho modestamente que eso no se refiere a los hebreos. Cuando el rey de Jerusalén escribe que aviru viene a enviar tropas, lo que dice es que los aviru vienen a enviar. Y la terminología exacta es enviar 10, 15 tropas. Eso no parece una invasión de los hebreos. Leemos en el texto bíblico que Josué luchó contra la ciudad de Jerusalén llamada Jebús y que los derrotó en batalla. Ciertamente eran más de 10 o 15 soldados. Entonces, sospecho un poco que cuando en los archivos de Amarna se usa la palabra aviru, sospecho un poco que eso no se relaciona con los hebreos, pero no voy a insistir en el tema. Entonces, lo que diría en conclusión al aviru es que sospecho que a Abraham se le llamó hebreo porque cruzó, y que la palabra hebrea allí no es la misma que la palabra aviru, que es básicamente un término mesopotámico. Así que esa es nuestra discusión sobre esto. No es la última palabra. Puede que ni siquiera sea mi última palabra. Tal vez dentro de unos años, mi amigo el doctor Hildebrandt me pida que dé otra conferencia sobre esto y tendré otra opinión al respecto. Pero por ahora, esa es mi opinión. Nos permite pasar a un área temática de mucha más importancia que si Abraham era aviru o hebreo. Y esa es la materia de los arameos. Entonces, cuando hago una declaración como esta para presentársela, les digo que esto es mucho más importante. Ningún otro pueblo es de mayor importancia para el estudio del Antiguo Testamento que los arameos. Este no es un debate académico entre hebreos y avirus. Este es un debate sobre los orígenes del pueblo de Abraham. Por lo tanto, son de suma importancia para la veracidad histórica del Génesis. En segundo lugar, frenaron la expansión asiria hacia el oeste durante casi 300 años. En tercer lugar, representan uno de los factores étnicos más importantes en el periodo de la monarquía dividida. En otras palabras, fueron el principal oponente de los israelitas durante el periodo de la monarquía dividida. Cuarto, los libros de Génesis, Esdras, Daniel y Jeremías están escritos en parte, una pequeña parte, a veces una parte mayor, en idioma arameo. Entonces, cuando hablamos del pueblo arameo, estamos hablando de algo de importancia monumental en la Biblia. Esto también es cierto porque a pesar de lo que mencioné en el párrafo anterior, debería haberles mencionado que Jacob, el nieto de Abraham, fue llamado arameo errante. Entonces, cuando hablamos de los arameos, vale la pena pasar una hora juntos tratando de resolverlo. Entonces, ¿tenemos un problema? Les mencioné en el segundo párrafo, el problema se plantea en general, la mayoría de los liberales, o debería haber usado la palabra críticos. La mayoría de los críticos y arqueólogos dirían que la primera referencia identificable a un pueblo llamado arameos es en la época de Tiglat-Pailse y alrededor del 1100 a.C. Según cualquier sistema de datación, Abraham era mucho antes del 1100 a.C. Entonces, dado que Génesis menciona claramente el término en el año 2000 a.C., tenemos un problema cronológico. Si la referencia más antigua al pueblo arameo es 1100 a.C., y Génesis en realidad menciona el nombre arameo, y más tarde, cuando vemos a Labán y Jacob besándose y reconciliándose juntos, hacen un pacto, y Labán en su pacto lo hace en arameo, y Jacob hace su pacto en hebreo. Entonces en realidad tenemos el idioma arameo apareciendo en el periodo de tiempo de Jacob. Entonces eso es parte del problema al que nos enfrentamos. ¿Podemos tener pueblos arameos antes del 1100 a.C.? Mi propuesta es, bueno, Génesis sí. Y necesitamos pensar en ello y tratar de llegar a algún entendimiento al respecto. Así que he sido prudente al expresar esto en una terminología humilde. Hacia una solución, no quiero necesariamente darles la impresión de que tengo la solución, pero espero poder avanzar hacia una solución. Entonces, parte de la dificultad es que, con excepción de la información del Génesis, el origen de los pueblos arameos es oscuro. La mayoría de los estudiosos afirman que los arameos se originaron en los grandes desiertos de Siria, Irak y lo que llamamos Arabia Saudita. Otra opinión, sin embargo, conservadora, sostiene que siempre han estado en su tierra natal, Aram Naharaim, el Aram de los dos ríos. Entonces, me temo que debido a los problemas de mi computadora, recientemente perdí el mapa que quería mostrarles sobre esto. Entonces, no puedo mostrarte ese mapa. Tendré que conformarme con mostrarles un mapa menor sobre, creo que podemos cerrar ese mapa. Puedo mostrarles un mapa menor en el que puedo señalar la distribución histórica de los pueblos arameos. Entonces, veremos algunos pasajes de la Biblia y, con suerte, puedo dejar esto claro. Pero observe esta terminología aquí mismo. No significa nada para ti. Por eso estás viendo este vídeo para poder explicártelo. Padan Aram. Eso significa el campo de Aram. Esta es una designación histórica para esta región. Estamos en la Alta Siria, Mesopotamia. Este es el río Eufrates. Aquí mismo, ¿ves el Eufrates? Aquí está el Balak. En mapas que se remontan hasta donde podemos retroceder, esta área de aquí se llama el campo de Aram. Esto también se llama en la literatura del antiguo Cercano Oriente, Aram Naharaim. Aram Naharaim significa Aram de los dos ríos. Muy bien, déjame decirlo de nuevo para intentar que quede más claro. Esta región de la Alta Mesopotamia, mucho antes del 1100 a.C., tenía dos nombres. Tenemos abundante mención de estos nombres en documentos del antiguo Cercano Oriente mucho antes del 1100 a.C., cuando esta región de aquí se llamaba Padan Aram, que significaba el campo de Aram, o Aram Naharaim, que en hebreo, o en realidad arameo, significa Aram. De los dos ríos. Entonces, los dos ríos serían el río Eufrates aquí y el río Balak aquí. Muy bien, más adelante, la distribución de los pueblos arameos se muestra aquí en amarillo. Esas son las fronteras de los reinos arameos durante el periodo de la monarquía dividida. Entonces, volvamos hacia una solución. Con eso, espero poder explicarte lo que quiero decir para que lo entiendas. Aquí mencioné que la Biblia misma refleja claramente un recuerdo bastante consistente de al menos el nombre o la palabra Aram. Por ejemplo, Nacor, que era hermano de Abraham, tiene un nieto llamado Aram. Isaac, según el Génesis, Isaac y Jacob se casan con hijas de aparentes arameos, Betuel y Labán, y cuando Labán y Jacob se reconcilian, Labán nombra su piedra en arameo y Jacob en hebreo. Y Deuteronomio 26, 5 llama a Jacob un arameo errante. Entonces, lo que les estamos señalando es que Génesis usa repetidamente la palabra arameo, como nombre de un lugar y parece sugerir un grupo étnico. En realidad emplea el idioma arameo, pero aquí está nuestro problema. El registro arqueológico más antiguo que tenemos del pueblo arameo es del año 1100 a.C., 1000 años de diferencia desde la época de Abraham hasta la época de Tiglatpileser. Entonces, ¿qué hacemos con ese problema? Génesis tiene arameos, un lugar llamado Aram y gente que habla arameo. De hecho, se refiere al propio Jacob como un arameo errante cuando no tenemos otra evidencia arqueológica de arameos. Entonces, mi respuesta es que el problema es determinar si el nombre Aram puede identificarse con los arameos étnicos. Déjame regresar y mostrarte lo que quiero decir. Entonces, en este mapa que vimos antes, en algún lugar, pensé que todavía lo tenía. Pero aparentemente no es así. Sí, aquí está. No hay disputa, no hay disputa, pero el nombre Aram existía mucho antes de la época de Tiglatpileseri. Padan Aram está en todos los mapas antiguos, Aram Naharaim está en los mapas antiguos, por lo que claramente, indiscutiblemente, sin controversia. Tenemos el hecho de que el nombre Aram aparece en los mapas 1000 años antes que Tiglatpileser y en 1100 antes. ¿De Cristo, de acuerdo? Entonces, lo que preguntamos es, ¿esto sugiere de alguna manera una conexión entre el pueblo arameo y el topónimo Aram? Entonces, si entienden eso, entonces esa es la pregunta con la que vamos a trabajar aquí. Ya en Narmsin, estoy seguro de que algunos de ustedes recuerdan Narmsin, recordarás que era el tipo del casco con cuernos, que fue el primer rey de Mesopotamia en ser declarado dios, divinizado. Narmsin menciona un Aram ubicado en la zona superior del Eufrates ya en 2300. Aram aparece como un topónimo en los archivos de Drechem en la Alta Mesopotamia en 2000, los documentos de Mari en 1800, Las tablillas de Alalak en 1700 y Ugarit en 1400. Como se puede ver, durante 1000 años completos, la palabra Aram aparece mucho antes del 1100 a.C. Además, hay algunos topónimos antiguos para la Alta Mesopotamia, como Padan Aram y Aram Naharaim, que son mucho anteriores a Tiglatpileseri. Entonces, en pocas palabras, ¿son estos topónimos indicadores de arameos étnicos? Muchas referencias de topónimos a Aram. ¿Podemos equiparar los nombres de lugares que tienen Aram con los arameos étnicos? Bueno, déjame mirar a la cámara y ser honesto contigo. La respuesta es que, aparte de lo que leemos en Génesis, no tenemos ninguna evidencia de que el arameo fuera una lengua hablada en la época de Abraham, ni tenemos ninguna evidencia arqueológica. Todo lo que realmente tenemos son nombres de lugares que tienen Aram. Menciona lugares donde Aram aparece como nombre de lugar. Entonces, los orígenes de los pueblos arameos a menudo están conectados con los Aglame y los Sutu, y existe una fuerte evidencia lingüística de que están estrechamente relacionados con los amorreos. Así que puedo darte una buena noticia. También son las malas noticias. La buena noticia es que Lawson Younger, profesor del Trinity Seminary en Deerfield, al norte de Chicago, Illinois, acaba de escribir un libro así de grueso sobre los arameos. Él se ha convertido en uno de los principales expertos en esto, por lo que, si por alguna razón conocida por Dios y los ángeles, decides que quieres continuar con esto, puedes ir a la biblioteca de tu seminario. Estoy seguro de que solo estará en la biblioteca de un seminario y encontraré su libro, Lawson Younger, escrito más joven, como joven con una sala de emergencias. Puedes leer lo que ha escrito sobre esto. Entonces, esa es la buena noticia. Esa también es la mala noticia porque, al final, todavía estamos paralizados por el problema de que todo lo que realmente tenemos es el nombre de un lugar, aparte de lo que describe el Génesis. Entonces, eso nos lleva a otro problema, que es que, dado que Génesis describe a Abraham como descendiente de esta área general, entonces tenemos la tarea de hacer la pregunta, ¿de dónde vino Abraham? En este mapa en particular, si solo quieres seguir mi cursor, cuando Abraham dejó Ur de los Caldeos, el siguiente lugar al que fue Harán. Allí, en la ciudad de Harán, esperó a que muriera su padre. Después de la muerte de su padre, continuó el viaje. Ahora, lo que notarán es que aquí abajo hay una gran ciudad, la ciudad llamada Ur. Entonces, lo que vamos a hacer por un tiempo es preguntarnos, ¿dónde están los caldeos? ¿Abraham vino de Ur aquí arriba, o Abraham vino de Ur aquí abajo? Esas son nuestras dos opciones. Abraham, el hebreo. ¿Vino de Ur aquí, o de Ur aquí arriba? Entonces, esa es nuestra tarea. Me entristece mucho no tener un mapa para mostrarles la alternativa. Entonces, lo que quiero hacer es invitarte a comprar un libro. Y no recibo regalías de Moody Press, pero Moody Press tiene un excelente libro llamado Moody Bible Atlas. Y ese atlas tiene un mapa maravilloso creado para mostrarles que Abraham vino de Ur en el norte. Y entonces, si quieres seguir con esto y quieres verlo en un mapa, entonces puedes ir al atlas bíblico de Moody porque allí aparece Abraham viniendo de Ur en el norte. Vamos a hablar un poco sobre esto aquí. Entonces, vayamos al capítulo 11 de Génesis. Este es el primer lugar donde nos habla de esto. Y permítanme leer algunos versículos en Génesis capítulo 11. Al final del capítulo 11, el texto bíblico nos da una bisagra para llevarnos desde el final de los eventos del capítulo 11 hasta el comienzo de los eventos del capítulo 12. Entonces, en el capítulo 11, el texto nos dice, en el versículo 27, estos son los registros de la generación de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Ahora bien, Harán, siendo padre de Abraham, murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. Espero que tengas tu Biblia. Siempre puedes pausar el vídeo ahora mismo. En el versículo 28, Abraham murió en presencia de su padre, Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. En la tierra de su nacimiento está en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sara. El nombre de la esposa de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Y así, en el versículo 31, Taré tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sara, su nuera, su hijo, la esposa de Abraham, Y ellos salieron juntos de Ur de los Caldeos para entrar en la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí.
¿Está bien?
Ahora, permítanme volver rápidamente al mapa para mostrarles lo que nos acaba de decir. Entonces, lo que nos acaba de decir es que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos y fue a Harán justo aquí, y ese fue su punto de partida para venir aquí, donde Dios lo estaba llamando. Aquí está Harán. Hasta donde yo sé, nadie discute que esta es la ubicación de Harán.
Entonces, si Abraham vino de aquí, la pregunta es, ¿por qué iría a Harán?
Porque, como puedes ver claramente, tienes dos rutas que tenderías a seguir si fueras desde Ur hasta aquí. Entonces, la única ruta sería la ruta del sur para pasar por Tadmor hasta Chatna y luego ir hacia el sur. La ruta norte sería abrazar el río y subir aquí a Alepo y luego bajar porque no es un desierto. Sería más fácil para, ya sabes, un gran grupo de personas, porque Abraham tenía un gran grupo de personas. Entonces, al mirar el mapa, es muy desconcertante que Abraham hubiera ido desde Ur hasta aquí hasta Harán. Ahora que hemos visto la imagen, voy a volver al texto escrito, pero antes de volver al texto escrito, echemos un vistazo al mapa por última vez. Como puedes ver, aquí está Ur. Ur está en la orilla occidental del Éufrates. Entonces, significa que hubiéramos esperado que Abraham simplemente se hubiera quedado en la ribera occidental de esta manera y hubiera recorrido todo el camino a lo largo del Éufrates y luego hubiera cruzado. Entonces, si Abraham era de esta Ur, tenemos un problema potencial porque sabemos que él no tomó un barco. El texto nos dice que no menciona ningún barco. Si viaja por esta región y va a Harán, entonces Harán no solo estará fuera del camino, sino que Abraham tendrá que cruzar grandes ríos varias veces para llegar a Harán. Entonces, con eso, regresaré al texto y comenzaremos a desarrollar esto. Creo que es un tema realmente interesante, pero mi nivel de interés no siempre es el mismo que el del mundo que me rodea. Entonces, les sorprenderé diciéndoles que aunque las traducciones al inglés, hasta donde yo sé, hasta la última traducción al inglés dicen que vino de Ur de los Caldeos, el texto hebreo no dice eso. El texto hebreo no dice caldeos, que es griego. El texto hebreo dice chasdú. Entonces, puedo borrar mi discusión sobre Abiru y entonces lo que dice el texto hebreo no es caldeos, sino chasdú.
Entonces, ¿por qué lo traducirían como Ur de los Caldeos?
Vale, bueno, no puedo decirlo con certeza, pero creo que probablemente sea una suposición bastante acertada. En el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, Esteban recorre su camino a través de la historia de Israel. Y en griego, naturalmente, Esteban, que es un judío helenístico, está citando la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al griego. Y así, Esteban cita la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta dice que vino de Ur de los Caldeos, pero el texto hebreo no dice eso. Entonces, lo primero es el discurso de Esteban. La segunda cosa es que no sabemos dónde estaba chasdú. Entonces, si los traductores ingleses hubieran elegido decir que Abraham vino de Ur de los Hasdú, entonces lo que eso habría resultado en uno de los muchos signos de interrogación que tenemos en los estudios del Antiguo Testamento porque no hay una identificación clara de chasdú. Entonces, esas son mis sugerencias de por qué se eligió la traducción caldeos, pero por lo tanto, como pueden ver claramente, caldeos en griego no es una transliteración del hebreo, es una interpretación. Entonces, este es uno de mis primeros puntos y no estoy seguro de si podremos terminar toda esta discusión en esta conferencia, pero ya veremos. Los traductores de la Septuaginta no sabían dónde estaba chasdú, pero sí sabían dónde estaba la gran ciudad de Ur. Entonces, como sabían dónde estaba Ur en el siglo III a.C., sabían dónde estaba Ur, y la identificación geográfica de Ur en el siglo III a.C., hasta el periodo del Nuevo Testamento, Ur habría sido llamada Ur de los Caldeos. Y es exactamente por eso que eligieron traducirlo Ur de los Caldeos, porque esta es la única Ur que conocían los autores del Nuevo Testamento, o debería decir los traductores de la Septuaginta. Bien, déjame hacer una pausa porque tiene que ser un poco confuso. En los tiempos del Nuevo Testamento, el mundo solo conocía una Ur, y esa era esta ciudad muy famosa de Ur, que se remonta al quinto milenio a.C. Entonces, debido a eso, esa es la única Ur que conocían, y en el tercer milenio a.C. siglo antes de Cristo, que Ur fue llamada Ur de los Caldeos. Por lo tanto, los traductores de la Septuaginta concluyeron que esta era la tierra natal de Abraham aquí abajo, porque era la única Ur que conocían. Entonces, tradujeron en la Septuaginta que Abraham vino de Ur de los Caldeos. Lo que les voy a proponer es que no creo que esté bien.
¿Bueno?
Caldeos es un término tardío utilizado para identificar a nuestros pueblos parecidos a hombres que aparecieron por primera vez en el sur alrededor del año 1000 a.C. No fue hasta mediados del milenio que la zona pasó a llamarse Caldea, pero lo que les estoy señalando es algo que funcione así. Permítanme volver al mapa en otro momento. Has estado conmigo desde el principio, y por eso en el tiempo de Abraham, esta Ur aquí abajo estaba allí. Pero en tiempos de Abraham, esa Ur habría sido llamada Ur de Same. La palabra Caldea, o de la cual derivamos Caldeos, la palabra Caldea ni siquiera existía en el tiempo de Abraham. Si Abraham vino de Ur, allá en el extremo sur, entonces el texto hebreo debería haber dicho Ur de Same. De hecho, si vamos a Génesis 10 y leemos sobre la Torre de Babel, perdón, este es el capítulo 11. La Torre de Babel fue construida en la llanura, y el texto bíblico la llama Sinar. Llegó a la llanura de Sinar. Bueno, les mencioné que Sinar era una especie de corrupción hebrea de Same. Entonces, lo que estamos señalando es algo que creo que es indiscutible, y esa cosa indiscutible es que Ur en el tiempo de Abraham se habría llamado Ur de Same, o si se fuera a poner en términos hebreos, serían sido llamados Ur de Sinar. Y entonces, mientras me preparo para pasar a mi siguiente observación, quiero volver a decir que esta palabra caldeos, que en realidad se llama Chasdú, de Chasdú obtenemos caldeos. Esta es una palabra que ni siquiera existía en los tiempos de Abraham. Es una palabra que describía a los pueblos arameos que llegaron a vivir al sur de Mesopotamia después del año 1000, antes de Cristo, por lo que no es posible que fuera Ur de los caldeos. Y la buena noticia es, como sabemos, que el texto hebreo nunca dice caldeos. Decía Chasdú. Así que déjame decirlo por última vez y luego seguiré adelante. El texto hebreo dice Chasdú. Si es Ur en el sur, debería haber dicho Same, o el equivalente hebreo de Same, que es Sinar. Entonces, el texto dice Ur de los caldeos, y lo que eso hace es que nos vuelve a reunir ahora mismo. Y casi en un pequeño ataque de humor aquí, bueno, entonces, ¿dónde está Chasdé? Bien, ahí es donde estamos. Me alegra que hayas permanecido conmigo durante todo eso, y si no lo hiciste, Dios te juzgará. Muy bien, aquí vamos. Abraham no habría tenido la menor idea de una Ur en el sur llamada Chasdú. Entonces sabemos que Abraham habría conocido esa Ur del sur como Ur de Same. Entonces eso nos lleva a aceptar la pregunta, bueno, ¿qué diablos es entonces Chasdú? Ya que de ahí es de donde dice el texto hebreo que vino. Bueno, déjame pasar a este párrafo. Una mejor sugerencia es que Chasdú es un hebraísmo para los protoarameos. Desde la época de los últimos libros del Antiguo Testamento, los caldeos del sur se hicieron más famosos que los grupos arameos más antiguos del norte. Caldeo pasó a representar a cualquier grupo de habla aramea. Por otro lado, hay algunos argumentos que demuestran que Chasdú está en realidad en el norte.
Bien.
Entonces lo que voy a proponer es que el misterioso término Chasdú es en realidad una designación para los arameos que viven en el norte, a diferencia de los caldeos que viven en el sur.
¿Está bien?
Si no está completamente confundido, es nada menos que un milagro. Permítanme dividir Mesopotamia en dos partes. Después del año 1000 a.C., hay una afluencia de pueblos arameos, nuevos pueblos de habla aramea, en esta región. Se hicieron famosos porque se asentaron principalmente en el sur y fueron llamados Chasdú o caldeos. En el norte se establecieron arameos. No eran tan famosos, pero voy a intentar conectar a estos arameos del norte con la palabra Chasdú, que es donde dice el texto hebreo. Entonces, aquí hay algunos puntos importantes en el camino del viaje que nos permiten concluir que Abraham vino de Ur, una aldea en realidad en el norte que se llamaba Chasdú debido a los arameos del norte que habitaban allí en su tiempo. Entonces, el argumento de los nombres personales. Esto es un poco confuso. Si no lo entiendes, no te preocupes. Creo que hay otras cosas que son más importantes, pero Abraham tiene tres familiares. Uno se llamaba Serug, otro se llamaba Nacor y el tercero se llamaba Taré. Estos tres parientes tienen nombres idénticos a los nombres de las ciudades del norte. Serug es el mismo nombre de una ciudad que se encuentra en esa región llamada Padanaram. Nacor es el mismo nombre que una ciudad en la Alta Mesopotamia en o cerca del río Kabur. Taré también es el mismo nombre que una ciudad en el norte. Entonces, si no lo entiendes, aquí tienes otro vistazo rápido al mapa. Aquí arriba en esta región de Padan Aram, tenemos tres ciudades que son idénticas a los nombres de los parientes de Abraham. Esto es importante. En el tiempo de Abraham, es decir 2100 a.C., el vino de Ur de los Hasdú, y lo que tenemos aquí en esta región son tres parientes cuyos nombres son los mismos que las ciudades. Ahora bien, eso no significa que sus familiares sean los mismos que los de la ciudad. Significa que comparten el mismo nombre. Entonces, con eso en mente, les decimos que los parientes de Abraham tienen nombres que son los mismos que los de las ciudades de la región del norte, creando una cierta sugerencia de que es del norte de donde vino Abraham, no del sur. Dejemos esto y vayamos a los argumentos desde la geografía. Entonces, aquí está el mapa que puedo mostrarles. Aquí se encuentra el famoso Aram Naharaim, el Aram de los dos ríos. Entonces, en este mapa, esta es la región. Este mapa podría usarse. Lo que voy a hacer es volver a este mapa y usarlo para mostrarles que una vez más, si Abraham iba a ir desde Ur hasta aquí, entonces la pregunta que surge es, ¿por qué diablos iría hasta aquí? ¿El camino hasta aquí a Harán? Si Abraham viajaba con cientos de personas, lo cual absolutamente era así, sabemos cuando llegamos al Génesis que Abraham tenía tantos sirvientes que tenía su propia fuerza militar privada. Y ellos realmente derrotaron a un ejército aquí de esta región del norte. ¿Cómo pudo haber cruzado estos ríos al menos tres veces con cientos de personas y cientos de animales? Prácticamente no tiene sentido. De hecho, uno se pregunta cómo pudo haberlo hecho porque, como mínimo, habría tenido que haber cruzado el río Eufrates aquí, cruzar el río Balak aquí para llegar a Harán. Luego, habiendo llegado a Harán cuando su padre murió, habría tenido que cruzar el Balak nuevamente. Entonces habría tenido que haber cruzado de nuevo el río Eufrates. Al ir a Harán, que es lo que dice el texto que hizo, así como al esperar a que su padre muriera, Abraham habría tenido que haber cruzado el río cuatro veces con cientos de personas en su séquito, además de un grupo aún mayor. Número de animales. Parece casi imposible explicar por qué habría ido a Harán. Bueno, no solo mi propuesta, sino también la propuesta de otros, que se debe a que Ur de Chasdú no es la gran ciudad de Ur al sur, sino que es una ciudad más pequeña aquí en esta región al este de Harán. Entonces Abraham fue a Harán porque era el lugar donde, cuando ibas de oriente a occidente, era el lugar por donde se cruzaba el río. En otras palabras, el signo cuneiforme de la ciudad de Harán se ve así porque era un punto de cruce, y todos los que iban de este a oeste o de oeste a este habrían cruzado el río en Harán porque tenían barcazas allí. La gente arrastraba las barcazas. Abraham fue a Harán porque era un lugar donde podría haber puesto a su gran número de miembros de su familia, así como a los animales, en las barcazas para cruzar el río. En otras palabras, Harán estaba en el camino correcto. Para mí, este es un argumento muy poderoso que explica que Abraham no vino del sur sino del norte. También hay otros argumentos que podría mencionar. Tal vez pueda superar esto en los próximos minutos, tal vez no. Tenemos algunas pruebas, y aquí son relativamente escasas, lo que sugiere que el área de Chasdú está en el norte. Ahora bien, la evidencia no es nada concluyente, pero parece sugerir que Chasdú está en el norte, no en el sur. Pero tenemos otros argumentos que creo que son mucho más concluyentes. Así que permítanme señalarnos algunos pasajes importantes de la Biblia, específicamente Génesis capítulo 24 y capítulo 28, si no recuerdo mal. En Génesis capítulo 24, Abraham es muy anciano y por eso envía a su sirviente a buscar esposas para Isaac. Y fíjense conmigo en el capítulo 24, verso 10. El siervo tomó 10 camellos de los camellos de su amo, y partió con una variedad de bienes de su amo en sus manos, y se levantó, y por favor noten con cuidado. La traducción de la Biblia que uso es la New American Standard, y la traduce Mesopotamia. Hasta donde yo sé, eso es lo que tienden a hacer las traducciones al inglés. No es Mesopotamia, es Aram Naharaim, y sabemos exactamente dónde está Aram Naharaim. Vuelve conmigo al mapa. ¿Ves en el mapa Aram Naharaim? Allí es exactamente donde estaba Mesopotamia. Mesopotamia no es Mesopotamia. Es Aram Naharaim, y ahí está en el mapa, y en lo que a mí respecta, no puede haber ninguna disputa sobre esto. fue a Aram Naharaim, y fíjese en el versículo 10, fue a la ciudad de Nacor.
Bueno, no solo sabemos exactamente dónde estaba Aram Naharaim, sino que también sabemos que allí había una ciudad llamada Nacor.
Entonces, me parece indiscutiblemente que Abraham envió a su siervo aquí mismo, que es exactamente donde estoy proponiendo que Abraham fue.
Y entonces me parece que el texto es meridianamente claro que cuando Abraham envió a buscar una esposa para sus hijos, fue exactamente a la región de donde él mismo venía.
Entonces, espera conmigo porque ya casi estamos listos para terminar con esto.
Iremos a Génesis 28.
Ahora, no es Abraham consiguiendo una esposa para Isaac, sino que es Isaac consiguiendo una esposa a Jacob.
Y así, en el capítulo 28, Isaac le dice a Jacob, «No tomarás esposa de las hijas de Canaán».
Pero en el versículo 2, él dice, «Ve a Padan Aram, a la casa de Betel, el padre de tu madre».
Y él dice, «Toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre».
Entonces, el punto que les estoy señalando en el capítulo 28 del Génesis es que Padan Aram, nadie discute que Padan Aram es el área entre los ríos en el norte.
Entonces, en el capítulo 24, él va a Aram Naharaim.
Nadie discute que eso esté en el norte.
En el capítulo 28, va a Padan Aram.
Nadie discute que esté en el norte.
Cuando volvemos a Génesis 11 y leemos acerca de la partida de Abraham, el texto nos recuerda que de donde vino, la tierra de su nacimiento estaba en el norte.
Esto me lleva a concluir, por lo tanto, que por más que lo intento, me resulta difícil no dejar claro que Abraham vino de Ur en el norte, que es exactamente donde aparecieron por primera vez los arameos.
Ahora también tengo algunas noticias para ti.
Y esa noticia es que cuando Abraham finalmente aparezca aquí en el norte, ahora los archivos de Ebla nos han dicho que hay una ciudad, probablemente sea una aldea.
Es una aldea que existe aquí en esta región del norte, por lo que tenemos ahora hay evidencia arqueológica de un Ur que en realidad se menciona en el norte.
Puede que sea o no la misma Ur de donde vino Abraham.
Pero me parece que tenemos evidencia que sugiere que Abraham vino del norte.
Y eso es muy conveniente para nosotros como biblicistas porque cuando aparecen los arameos, aparecen en el norte.
Y que tenemos todos estos nombres de lugares de Aram en el norte.
Por lo que sacaría como conclusión para ustedes en este vídeo en particular, es que creo que la evidencia es muy fuerte de que Abraham era de origen arameo.
Quizás en aquel entonces no los llamaban arameos.
Quizás los llamaron ajlamitas.
Pero que Abraham vino de extracto arameo, que Abraham vino de Ur del norte,
y que la tierra natal de los patriarcas está en el norte de Mesopotamia,
que es exactamente por qué el Génesis los asocia con los arameos.
Creo que ese es su origen étnico, aunque en tiempos de Abraham no se usaba la palabra arameo para ellos.
Son parecidos al arameo.
Yo diría que Génesis tiene una cantidad impresionante de evidencia que muestra que los antepasados de los hebreos vinieron del extracto arameo y por lo tanto, sugeriría que la tierra natal de los patriarcas está en el norte de Mesopotamia, al igual que Ur en el norte de Mesopotamia.
Incluso en Josué 24:2-3, dice que su tierra natal era Aram Naharaim.
Y nadie discute que Aram Naharaim es Aram en el norte.
Entonces, con esto, puedo cerrar esta discusión y podemos prepararnos para la próxima conferencia o la próxima discusión, que es el mayor movimiento de personas, tal vez, en la historia del mundo, el movimiento de los pueblos del mar.
Entonces, con esto, podemos finalizar esta conferencia y prepararnos para la próxima sobre el movimiento de los pueblos del mar.
Gracias por su atención.
Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento.
Esta es la sesión 13, grupos étnicos, Abiru y arameos.